Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José la Candelita Iglesias, Radio Martí, el torpedero cubano de los Rockies de Colorado. Está escuchando Radio Martí porque anoche tuvo uno de los partidos más productivos de su carrera profesional. 6 carreras impulsadas en un solo partido, jonrón con 2 en base, 3 hits en total, y José la Candelita Iglesias le dio la victoria a su equipo sobre los Padres de San Diego. Vamos a hablar de eso más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Y tenemos detrás de los controles en la esquina caliente a Víctor Fabián González. Y entre nosotros dos les vamos a brindar a ustedes el partido, por decirlo así, al duro y sin guantes de hoy. Así que el plan de batalla, muy sencillo: béisbol de las grandes ligas, balompié, fútbol, soccer, talking baseball. En la segunda media hora vamos a tener put me in coach, tenis profesional y por último los sultanes del swing. Estamos tratando de hacer contacto con uno de nuestros amigos en Cuba para que esté con nosotros aquí en el programa. Después de todo, esto es para ustedes y de ustedes, y queremos participación de nuestra gente en Cuba. Mientras tanto, le voy a pedir a Víctor que por favor me ponga la musiquita de la primera sección del día, que es justamente el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, anoche brillaron varios peloteros cubanos en la jornada del béisbol de las grandes ligas. Nadie más que José la Candelita Iglesias, el shortstop de los Rockies de Colorado. Oigan esto: 3 imparables, jonrón con 2 en base, impulsó un total de 6 carreras, anotó otra. José Iglesias, con promedio de bateo 305, promedio en base de 344, y gracias al torpedero cubano, los Rockies de Colorado vencieron a los Padres de San Diego 10 carreras por 6. José la Candelita Iglesias, con sus carreras impulsadas, con las 6 de anoche, ahora suma 31 en lo que va la temporada, 3 jonrones. Y es increíble, yo estaba hablando la semana antepasada con Omar Tigres, varios equipos lo dejaron escapar. Firmó con los Rockies de Colorado un contrato de un año por $5 millones. Los Medias Rojas tuvieron la oportunidad de retenerlo. Los Angelinos de Anaheim también. Los Tigres del Detroit también hace años. Todos lo dejaron ir. Este caballero batea por encima de 300. Te da impecable shortstop. Y vale cada centavo de lo que le está pagando el béisbol de las grandes ligas. Así que los Rockies de Colorado, gracias al cubano José la Candelita Iglesias, derrotaron a los Padres. A propósito, los Padres están tratando de clasificar a los playoffs. Esta es una amarga derrota. Colorado con 40-49, mientras que los Padres 50-40. Sin embargo, José Iglesias le dio la victoria a los Rockies de Colorado. También esta madrugada, los Angelinos de Anaheim vencieron a los Astros de Houston 7-1. Y Shohei Ohtani se robó el show, como casi siempre, lanzando y bateando. El pitcher japonés, 6 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 12, efectividad 2.38. Y bateando, Shohei Ohtani conectó un triple, un sencillo, impulsó 2 carreras, anotó otra carrera, negoció un boleto. Tiene promedio en base de 347. Así que gracias a Shohei Ohtani, los Astros de Houston no dieron pie con bola. Hubo 2 cubanos para el equipo de los Astros. Yulieski Gurriel, con un hit en 3 turnos al bate, una carrera impulsada, un boleto a propósito para Gurriel, su carrera impulsada número 26 en lo que va la temporada. Se ponchó dos veces, está bateando 230. Recuerden, Yuli Gurriel es el actual champion bat de la Liga Americana y tiene promedio en base de 283. Recuerden que no está jugando Jordan Álvarez porque está lesionado, así que Gurriel fue el único pelotero en acción esta madrugada para los Astros de Houston, que perdieron 7-1 contra los Angelinos de Anaheim gracias a Shohei Ohtani, que una vez más se luce con el bate y con el brazo. Los Yankees de Nueva York, anoche con mucha suerte, estaban perdiendo contra Cincinnati 4-0. Se recuperaron poco a poco. Luego estaban perdiendo 6-5. Empataron el partido en el octavo inning, forzaron extra innings y lograron ganar el partido 7-6 contra el Cincy. Aroldis Chapman, el misil cubano, anoche una entrada, 0 hit, 0 carrera, un boleto, un ponche, efectividad 4.50. Por los Yankees, Stanton con su jonrón número 23 de la temporada para los Bombarderos del Bronx, oficialmente el mejor. ¿A quién tenemos en línea? Michelle Fleites. Óyeme, nos está salvando. Estábamos hablando justamente de tus Yankees. Estás al aire en vivo de Bateador Emergente. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo está usted? Bueno, una agradable sorpresa poder estar nuevamente con ustedes en el programa en tan corto tiempo. Un saludo para todos los que nos escuchan y para todos allí en la emisora. Placer.
Bueno, me alegra que puedas sacar el tiempo para estar con nosotros otra vez, porque estuviste ayer, y que yo sepa, es la segunda vez que estás con nosotros dos días consecutivos. Una vez estuviste con Alex Rodríguez el Bueno, ustedes dos estuvieron juntos para el programa. De cualquier manera, siempre me agrada mucho tenerte en este show, y estábamos hablando justamente, mira si teníamos las orejas calientes, estábamos hablando de tus Yankees, como anoche hicieron lo que generalmente hacen. Empataron el partido contra Cincinnati en el octavo inning, forzaron extra innings, lo ganaron en el décimo inning, y en este encuentro, Aroldis Chapman lanzó un inning casi perfecto, regaló un boleto, ponchó a uno, efectividad 4.50. Pero a lo que iba, estábamos hablando ayer de la amarga derrota que habían sufrido los Yankees el martes. Bueno, el miércoles, tú sabes que Cincinnati estuvo al frente 4-0. Okay. Luego estuvo al frente en casi todo el partido menos un inning, y luego le hicieron los Yankees a Cincinnati lo que le han hecho a mucha gente: empatar en los últimos innings y luego ganar el partido. Tú estuviste siguiendo el juego allá en Cuba, ¿verdad?
Sí, así mismo es, Pepe, lo estuve siguiendo por la aplicación esta que tenemos nosotros aquí, la famosa aplicación de datos, la que te va describiendo el partido en texto. Y efectivamente los Yankees tuvieron que hacer de fino corazón ayer para llevarse la victoria con Cincinnati, una victoria un poco atropellada, diría yo, porque salió Severino muy temprano del partido con una inesperada lesión ahí, que no ha podido encontrar todavía información acerca de la lesión de Severino, y bueno, Cincinnati le atacó a este relevista, al muchacho Sears, no estoy muy familiarizado ahí con el nombre, pero bueno, después ya entraron los relevistas de los Yankees de más peso en el equipo y lograron ahí aguantar al equipo de Cincinnati, y ellos fueron haciendo lo que han hecho toda la temporada, que fue descontando carreras poco a poco hasta que llegó el jonrón de Stanton en el octavo que empató el partido. Y bueno, casualmente ayer estábamos hablando de las malas salidas de Chapman y de Holmes, y bueno, ayer lo hicieron muy bien los dos, y los Yankees pudieron llevarse el partido en el training, como siempre el bullpen sacando la cara una vez más.
Así es. Bueno, te voy a decir algo que no te he dicho en muchos años, quizás 4 o 5 años. Cuidado con los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore ganaron anoche. Sí, su décimo partido en forma consecutiva. Y tú sabes que nosotros aquí cuando damos las tablas de posiciones y decimos que cierto equipo se puede ir a pescar y nadie lo va a echar de menos. Bueno, los Orioles de Baltimore se fueron a pescar, ¿okay? Pescaron un tiburón y han regresado a la comida. ¿Y de qué manera?
Así mismo es. Y no, y ya que lo estábamos comentando ayer, los Yankees no pueden patinar en esa división porque están todos los equipos bien pegaditos ahí detrás y pueden perder la división si caen en una racha un poco larga, pero yo veo muy difícil eso, pero bueno. Ya ellos saben que los Orioles están ahí también en la división, están todos, que no están ellos solos.
Correcto. Ahora, mucha gente en Cuba todavía no sabe que los Orioles de Baltimore cuentan con un matancero que se llama Sionel Pérez, un pitcher zurdo que este año está brillando con los Orioles de Baltimore. Ayer recibió su aguante número 13, tiene efectividad de 0.90 carreras limpias, oyeron bien, 0.90, y un WHIP de 1.17 corredores en base por cada inning lanzado. O sea, esto es verdaderamente impresionante. Si tú te pones a pensar, te voy a leer el número, las estadísticas completas de Sionel Pérez, porque además tiene muchas de las victorias de los Orioles de Baltimore, y eso que como pitcher relevista, uno dice, bueno, a veces ganan, a veces pierden, pero no. En este caso, Sionel Pérez, y aquí están, oye esto, okay, tiene 4 victorias, una sola derrota, efectividad de 0.90, 35 juegos, un rescate, okay, y un WHIP de 1.17. Eso es verdaderamente impresionante.
No, sí, impresionante los números de Sionel ahí con los Orioles. Realmente lo está haciendo bastante bien. Este muchacho que yo recuerdo que cuando llegó a las Grandes Ligas, que lo estaban firmando, estaban buscándolo los escados a ver quién lo firmaba. No recuerdo qué equipo era el que lo tenía en la mira, pero salió a relucir en unos exámenes que le hicieron una posible lesión tomillón, y entonces ahí mismo le dio mucho trabajo al muchacho que lo firmaran. Estuvo mucho tiempo para que lo firmaran, pero bueno, al final lo logró y ahí está haciendo el trabajo.
Así es. Bueno, recuerden, amigos, que los Orioles de Baltimore están complicando aún más la Liga Americana Este. Mucha gente no puede creer lo competitiva que está. ¿Cómo es posible que el béisbol de las Grandes Ligas esté tan disparejo, que en una división tenemos 5 equipos por encima de 500 y en otra división, como por ejemplo la Americana Centro, tenemos a solamente un equipo y a duras penas por encima de los 500? Pero bueno, esto es justamente lo que está ocurriendo en la pelota, y esto es lo que yo siempre he dicho, que el béisbol no se lo puede permitir, Michelle Fleites, que una división domine totalmente nuestro pasatiempo nacional, sea cual sea, me da igual, porque esto daña el deporte. Y entonces la gente, todo el mundo se va a acostumbrar a que todo el dinero está en la costa este de los Estados Unidos y quizás un poquito en la costa oeste. Y entre medio, bueno, los pobres equipos que solamente el ganador de la división va a poder clasificar en las divisiones centrales de este país.
Así mismo es, ¿no? Es que se pensaba a principio de temporada, con los movimientos que hizo Toronto, que fuera el favorito de la división, y bueno, realmente se esperaba una competencia dura en la división del Este desde que empezó la temporada. Prácticamente nadie contaba con los Orioles, y los Orioles, bueno, empezaron un poco lento, pero acogieron el ritmo, y de qué manera, han tenido 11 victorias seguidas, y bueno, y ahí están jugando un juego por encima de 500. Y en la división del Centro, lo que pasa es que, bueno, se esperaba mucho de Detroit este año, pero las lesiones han afectado mucho al equipo, y por lo demás sabemos que por eso está la división como está, que porque los Minnesota y los Medias Blancas no han logrado tampoco encarrilar muy bien el tren, como decimos, y posiblemente clasifique uno solo por ahí, por esa división, que sea el campeón.
No, y es que además, si tú te pones a pensar que los Azulejos de Toronto están jugando un mediocre, y encima de eso, si le quitas al pitcher cubano-americano, Alec Manoah, que a propósito, Alec Manoah va a lanzar mañana por los Azulejos de Toronto en Canadá contra los Reales de Kansas City. Alec Manoah ha sido dólar por dólar este año el mejor pitcher en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Tiene 9 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.34 y un WHIP de solamente 1.07 corredores en base por cada inning lanzado. tomando en cuenta que Alec Manoa cobra un poquitín más del salario mínimo del béisbol de las grandes ligas, ¿dónde estarían los Azulejos de Toronto sin este jovencito cubano-americano pitcher Alec Manoa? Imagínate tú.
Así mismo es, sin duda no estarían un poco más lejos, pienso yo, porque este muchacho les ha hecho un trabajo excelente ahí en el montículo y si no despiertan los bates de Toronto, esta bola de talento que hay ahí, excepto el Ulpe, que sí está bateando bastante bien, el resto de los juniors son los que tienen que alar ese equipo. Si no lo hacen, pues Toronto va a tener muchas dificultades para pasar a la postemporada.
Así es. Bueno, anoche se pusieron de acuerdo los tres toleteros cubanos de los Medias Blancas de Chicago. Los tres rindieron con el bate y los Medias Blancas, a duras penas, vencieron a los Guardianes de Cleveland 2-1. En ese partido, Luis Robert Moirán, el center fielder cubano, con 3 hits, una carrera anotada, un ponche, batea 296, respetable. José Abreu, con 2 imparables, una carrera impulsada, su remolcada número 43 de la temporada, promedio 299 y promedio en base 380. Hasta Joan Moncada contribuyó ayer con 2 boletos negociados, un hit, una carrera anotada. Y tiene, aunque está bateando Joan Moncada, y esto sí me preocupa, Joan Moncada batea solamente 190, tiene promedio en base también muy bajo, 243. Y desde el primer día de la temporada nos estamos preguntando qué es lo que está pasando con este muchacho, porque si tú te acuerdas, hace 3 años era uno de los prospectos, el segundo, número 2 en todo el béisbol de las grandes ligas, Miguel Michel Fleites.
Así mismo es, Pepe. El caso de Moncada, yo pienso que él no ha acabado de dar la explosión que se espera de él. No ha logrado él encontrar una temporada ofensiva de esa de cerca de 300 y de 30 jonrones y 100 impulsadas como se espera de él. No ha logrado estabilizar un camino ofensivo ahí en las mayores. Está teniendo problemas con el bateo y bueno, va a tener que hacer los ajustes ahí porque si no, no va a poder contribuir mucho a los Medias Blancas y puede llegar el momento que el equipo se canse de él también y dejarlo libre.
Correcto. Bueno, anoche a propósito, José Abreu con su doblete número 24 en ese partido contra Cleveland, Luis Robert Moirán con su doblete número 12 de la temporada. Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-1 anoche. Yandy Díaz, una impulsada, una anotada, un hit, un ponche, sigue teniendo promedio en base de 414, que es el tercer mejor de las grandes ligas. Randy Arozarena con 2 boletos negociados, promedio en base 311. Y Julito Martínez, nadie es perfecto, se fue en blanco ayer de 4-0 con un ponche y tiene promedio en base de 375. Los Azulejos de Toronto, como estábamos diciendo, vencieron 8-2 a los Phillies de Filadelfia. Hernández con 4 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo 2 jonrones en este partido. Lourdes Gurriel Jr. con un hit en 4 turnos al bate. Había tenido 4 hits el día anterior, pero anoche un hit, sigue bateando 304 y su promedio en base es de 356. Esos fueron algunos de los mejores partidos y también como los Dodgers de Los Ángeles vinieron de atrás anoche para derrotar a los Cardenales de San Luis 7-6. Tenemos que ir a otros deportes, pero estos fueron los partidos más sobresalientes de la jornada anoche en el béisbol de las grandes ligas. Mr. Víctor, ¿qué te parece si ahora nos vamos a la segunda sección del día? Rapidito con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Michel Fleites, la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, sacó su más reciente clasificación, la antepenúltima, antes de que comience el Mundial. Va a haber otra dentro de un mes y luego la última va a ser en septiembre, a finales de septiembre, antes de que arranque el Mundial. Y por supuesto, inmediatamente después del Mundial, antes de Navidad, va a salir la última clasificación del año de la FIFA. ¿Tú sabes en qué lugar está Cuba en la clasificación masculina del balompié?
No, me imagino que debe estar bien distante, no debe estar muy ni entre los 100 primeros, me imagino.
Mira, y eso que Cuba subió 3 escaños de 205 confederaciones nacionales en este planeta, Cuba en este momento 167.
Así mismo es. El problema de Cuba es que, bueno, ya yo pienso que con el paso de los años y las convocatorias de ya de los extranjeros, cuando estos muchachos logren acoplarse un poquito más en el juego y se pase el mundial, el próximo mundial a más equipos y Cuba logre clasificar aquí por CONCACAF, yo pienso que poco a poco va a ir escalando un poco en el ranking de la FIFA.
Pues mira, esto por lo menos a mí me cogió por sorpresa, porque yo pensaba que Cuba estaba por ahí en los 90 y pico. Pero no, 167. Brasil, número uno en el planeta. Bélgica, número dos, eso no es ninguna sorpresa. Argentina, número tres, luego Francia. Inglaterra, 5. España, 6. Italia, que no pudo clasificar al Mundial. Italia, número 7. Y yo pensé que Italia iba a bajar por lo menos al 15, después de no clasificar, pero me acordé que Italia es el actual campeón europeo. Y solamente porque es el actual campeón europeo, todavía está entre las primeras 20 del mundo. Porque, seamos sinceros, Italia en la clasificación al Mundial jugó muy, pero muy mal. Holanda, número 8. Portugal, número 9. Cristiano Ronaldo va a hacer todo lo posible por mejorar eso allá en Qatar. Dinamarca, número 10. Y esto sí me sorprende. No me sorprende que esté en número 10, me sorprende lo bien que han jugado. Porque están por encima de Alemania, que es número 11. Número 12, México, luego está Uruguay, Estados Unidos, 15, Croacia, 16, Suiza, Colombia, número 17, lo siento mucho, Víctor, y eso que Colombia no clasificó al Mundial, a mí me sorprende que sea número 17, está Senegal, 18, Gales, número 19, Suecia, Perú, que tampoco clasificó al Mundial, número 21, Marruecos, Irán, Japón, Serbia, Polonia, luego está Ucrania que fue eliminada por Gales y no pudo clasificar al Mundial, es número 27 y esto sí que me sorprende. Y luego está Chile, que ya sabemos tampoco pudo clasificar, número 29. Y estas son las cosas que muy poca gente entiende. Yo sé que es por puntos, pero si no pudiste clasificar al Mundial. Luego están otros países, como por ejemplo Rusia, que por supuesto marginada de toda competencia del fútbol por parte de la FIFA por el conflicto bélico en Ucrania, y como ha perdido tantos puntos y no pudo jugar partidos clasificatorios, está número 35 actualmente en el planeta. Y ahora, a lo que iba, Costa Rica, que está en el Mundial, está número 34. Para mí, yo no soy nadie en este mundo para del fútbol, pero para mí, Costa Rica, que es número 34, ha jugado, por ejemplo, mejor que Corea, ha jugado mejor que Serbia, ha jugado mejor que Irán, ha jugado mejor que Marruecos, Marruecos número 22. Y Costa Rica está en el Mundial y Perú no, pero Perú es número 21 y Costa Rica es 34. Michel Fleites, algo está pasando con la UEFA, con la FIFA.
Estos rankings de la FIFA, como ya hemos comentado, Pepe, son un poco, para mí son un poco, no son un medidor exacto de la calidad de los equipos, y obviamente Costa Rica, que está en el Mundial, debía tener un poco más de estar un poco más arriba en el ranking. Hay que verlo antes de la actualización de este ranking, los puntos que tenía Costa Rica y bueno, en dónde estaba antes de este y los puntos que fueron alcanzando. Pero obviamente fíjate que está en el 34 y el Mundial es de 32, es decir, que no está ni entre los primeros 32 del ranking, que son los equipos que van al Mundial.
Así mismo, y entonces, no es por nada, pero yo he visto partidos este año, he visto partidos de Irán, que es número 23, de Japón, que es número 24. Claro, Costa Rica va a tener la oportunidad de jugar contra Japón en el Mundial, porque está en el mismo grupo, así que solamente ese resultado lo dirá. Pero yo he visto a varios países que no están entre los primeros 30 a jugar mejor que todos estos países. Mira, Noruega, por ejemplo, número 36. Hungría, número 37. Y Australia, que perdió contra... justamente, mira tú la batalla que dio Australia para poder clasificar al Mundial. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a hablar de otro torneo que se está jugando en este momento, la Euro Femenina Inglaterra 2022. En este momento ya tenemos dos países clasificados a los cuartos de final. Inglaterra en el grupo A tiene 6 puntos. La lucha Por el otro clasificado a los cuartos de final está entre Austria y Noruega. Y justamente van a jugar Austria contra Noruega, Austria contra Noruega mañana a las 3 de la tarde para ver cuál de los dos acompaña a Inglaterra en el próximo, en los cuartos de final. Irlanda del Norte, aunque gane su próximo partido, ya está eliminada de la contienda y va a ser justamente contra Inglaterra el próximo partido de Irlanda del Norte. Pero Inglaterra con sus 6 puntos clasificada en el grupo B de la Euro femenina, España y Dinamarca, que van a jugar el sábado a las 3 de la tarde, van a discutir el otro pasaporte a los cuartos de final, porque Alemania tiene ya 6 unidades y está en la próxima ronda, pase lo que pase. Y Alemania además va a jugar contra Finlandia, que Finlandia está prácticamente eliminada. Aunque Finlandia le gane a Alemania, muy difícil que logre clasificar a la próxima fase de la Eurofemenina. Víctor, ¿qué te parece si nos vamos ahora con Talking Baseball?
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter.
Mr. Michel Fleites, hay un triple empate en este momento en el wild card de la Liga Americana. Boston, Seattle y Toronto, los tres tienen promedio idéntico de 47 victorias y 42 derrotas. Con la diferencia que Seattle ha ganado 10 partidos consecutivos, incluyendo 2 ayer, una doble cartelera que ganó y salió airosa. Y por eso Seattle se ha colado en los playoffs, porque si no fuera por eso, Baltimore estaría en la postemporada. Los Orioles están a solamente 2 juegos detrás de estos 3 equipos que están empatados. O sea, el primer lugar del wild card está Tampa Bay. Y en el segundo lugar está Boston con el rompeempate. En el tercer lugar está Seattle, gracias al rompeempate. Y en el cuarto lugar, hoy por hoy, fuera de los playoffs, los Azulejos de Toronto. ¡Qué barbaridad! Claro, todavía faltan 2 meses y medio de temporada regular y cualquier cosa puede pasar. Los Orioles de Baltimore a 2 juegos detrás, Cleveland a 3 juegos detrás y los Medias Blancas de Chicago a 3 y medio. Yo te digo una cosa, Michel Fleites, ya eliminaron ese jueguito de playoff para ver quién va a los playoffs, el play-in, como se dice. Entonces, la única, el rompeempates ahora es partidos entre sí, ¿ok? Y también juegos intradivisionales. Esos son los 2 primeros rompeempates. O sea, que teniendo una división tan competitiva como la Liga Americana Este, Seattle tiene aquí toda la ventaja, porque vamos a decir que Seattle y Toronto jugaron la misma cantidad de partidos, 6, y se dividieron la serie 3-3. Seattle tuvo mejor récord intradivisional porque está en una división inferior, por lo menos en papel, y entonces Toronto se quedaría fuera de los playoffs. ¿Qué te parece eso?
No, obviamente, Pepe, ese juego de comodín que se había implementado en años anteriores, ya lo habíamos comentado, a mí no me gustaba para nada. A mí me gusta mucho este sistema que está ahora y para mí, aunque bueno, por ejemplo, que los Yankees y Houston no vayan a jugar ahora la primera ronda, pero bueno, no importa, esto da un poco más de dramatismo a la postemporada porque tenemos más equipos y es algo, es un playoff que es más justo para definir la postemporada, porque es injusto que como había pasado. Hayas pasado la postemporada, la temporada entera, desde abril hasta septiembre, luchando por alcanzar la postemporada y que te eliminen en un solo juego. Eso realmente no le gustó prácticamente a casi nadie y a mí me gusta como está ahora. Yo creo que esto va a traer buenos resultados para las grandes ligas, este sistema de postemporada que ellos implementaron ahora.
Sí, yo creo que también va a ser un poquito más emocionante. Lo único que yo tengo... ¡Ah! Me está diciendo Víctor Fabián González. Vamos a hablar de esto en la segunda media hora, que hay 2 secciones de pelota. Por ahora, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Todavía falta Put Me In Coach. tenis profesional y los Sultanes del Swing. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, continúa Al Duro y Sin Guantes con Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana. Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julius Quiguriel.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Michelle Fleites, damas y caballeros, tú me dices, Michelle, con toda la confianza del mundo, si puedes estar con nosotros la hora entera o si tienes cosas que hacer, yo comprendo mejor que nadie. Así que tú me dices, ¿puedes estar la hora completa?
Sí, sí, Pepe, sí.
Ah, muchísimas gracias. No, para mí un placer tenerte en el programa. Bueno, amigos, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Víctor Fabián González, detrás de los controles en la esquina caliente esta tarde o noche. Él es no solamente el director técnico, sino que también el productor del programa. Sí, sí. Berta está en línea, me están diciendo, escuchando. Así que, Berta, bienvenida al programa. Y desde Vueltas Villa Clara está Michelle Fleites, una vez más, por segundo día consecutivo. Hoy de bateador emergente, hicimos todo lo posible por dar con 4 o 5 personas en Cuba. No se pudo, pero Michelle Fleites siempre muy atento con nosotros. ¡Qué detallazo! Bueno, damas y caballeros, esta noche, por los Yankees de Nueva York, va a lanzar el zurdo cubano Néstor Cortés. 7 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.74 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. El partido va a ser contra Cincinnati a las 7:05. Michelle Fleites, ¿te gustan las probabilidades de los Yankees para ganar este juego con el cubano Cortés en la lomita?
Sí, obviamente Cortés está haciendo un buen trabajo este año desde el bullpen, desde la lomita, Pepe. Ha tenido unas salidas ahí no tan buenas como solíamos decir, pero es que el problema es que no podemos compararla con las primeras que habían tenido, que habían sido fabulosas. Él a principio de temporada casi da un juego sin hit, que te digo más, yo estaba viendo ese partido, para mí debió haber sido un error, debieron haberle notado un error a la línea esa que le dieron ahí a Falefa, que se le perdió y no la pudo atrapar, pero bueno. Obviamente Cortés está haciendo un buen trabajo y yo creo que sí, yo tengo confianza en que el equipo pueda ganar hoy, va a depender mucho de él. Él necesita el bullpen hoy que él le camine porque se tuvo que emplear mucho ayer el bullpen y, por ejemplo, ya Holmes no va a estar habilitado para hoy porque ha lanzado 2 veces seguidas contra Cincinnati. Quizás pudiéramos ver a Roddy Chapman hoy otra vez y esperemos que el muchacho camine y que lo haga bien.
Bueno, recuerden ese partido a las 7:05 esta noche, los Yankees primeros en la Liga Americana Este, los Rojos de Cincinnati últimos en la Liga Nacional Centro con el segundo peor récord de todo el viejo circuito. También esta noche una serie muy interesante que arranca entre dos rivales divisionales y ambos están luchando por clasificar a la postemporada, los Medias Rojas de Boston de visita en el Tropicana contra los Tampa Bay Rays, ambos equipos empatados con el mismo promedio y ambos clubes tratando desesperadamente por tener su visa para su pasaporte para la postemporada. Michelle Fleites, a Boston no le fue muy bien en su última serie. Es más, todavía se están rascando la cabeza porque ellos pensaban iban a jugarle muy bien. Te voy a decir, justamente contra los Azulejos de Toronto. ¿Contra quién jugaron? Aquí está. Los Medias Rojas de Boston siguen contra los Tampa Bay Rays, una serie de 4 partidos, y van a seguir jugando esta noche. Boston pensó que iba a ganar por lo menos 3-4 en esta serie. No sé cómo ellos piensan que van a ganar 3-4 en Tampa, pero bueno. ¿Qué te parece a ti el desempeño de Boston, que tampoco ha sido muy consistente, que digamos, ha tenido semanas de que ha jugado muy bien y luego les cuesta ganar?
Sí, así mismo es. Los Medias Rojas es otro equipo, Pepe, que le ha costado encontrar el ritmo de juego, como aquel se dice. Han tenido semanas ahí buenas, han tenido semanas regulares, otras malas. Mira, yo creo que han perdido los últimos juegos estos ahora con Tampa. Y tienen ahí muy buenos bateadores, que tienen muy buen averaje, como es Julito, como Bogart, que están haciendo un buen trabajo ofensivo, pero obviamente el picheo de ellos le ha fallado, parece, en situaciones clave. Sobre todo yo pienso que el bullpen de ellos no es muy abundante tampoco, no es muy amplio, y entonces le está costando trabajo a Boston encaminarse en el rumbo para afianzarse en un puesto de postemporada. Pero bueno, todos sabemos, todavía falta mucho, y eso es un buen equipo, es uno de los tradicionales, y todavía falta bastante serie por jugar.
Esta noche a las 9:45, el cubano-americano Carlos Rodón, con 8 victorias, 5 derrotas, efectividad de 2.70 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, va a lanzar contra Corey Burns y los Cerveceros de Milwaukee, que tiene 7-4, y efectividad de solamente 2.20. Este es un partido que mucha gente piensa que es un posible avance de lo que vamos a ver en la postemporada, porque ambos, los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco, por lo menos en papel, esperan estar en los playoffs en octubre y noviembre. Ahora, Carlos Rodón, yo te voy a decir una cosa, yo lo quiero muchísimo, este zurdo que lanzó para Chicago, los Medias Blancas el año pasado, comenzó un poquito inconsistente, ha mejorado en las últimas semanas y su efectividad descendió a 2.70, y yo creo que los Gigantes dieron tremendo batazo contratando a este zurdo cubano-americano.
Y así mismo es, y por todo lo contrario, los Medias Blancas perdieron una gran oportunidad en tener a ella, a este muchacho que les hizo buen trabajo a ellos el año pasado. Rodón se ha ido colando, como decimos nosotros aquí, se ha puesto consistente en las últimas temporadas de Grandes Ligas, y realmente está haciendo un buen trabajo el muchacho, y obviamente Milwaukee debe estar, Pepe, yo pienso que debe ganar la división de medio ahí en la Nacional, y cuidado con Milwaukee, que tiene un muy buen picheo que puede hacer daño en series cortas. Recordemos el año pasado que Atlanta le ganó a ellos, pero los juegos fueron chiquitos, no fueron juegos de mucho bateo tampoco, ni nada que por el estilo.
Correcto. Bueno, estoy de acuerdo contigo que Milwaukee va a ganar la división del central de la Liga Nacional. Y otro posible avance de lo que vamos a ver este año en los playoffs, los Dodgers de Los Ángeles versus Cardenales de San Luis esta noche a las 7:15. Anderson contra Hudson son los lanzadores de ese partido. Los Dodgers, por supuesto, se perfilan como el mejor equipo en la Liga Nacional. Recuerden que los dos mejores de cada liga, y esto es algo que voy a hablar con Michelle Fleites ahora, los dos equipos mejores de cada liga no juegan en la primera ronda de los playoffs. Ahora, Michelle Fleites, si yo soy el béisbol de las mayores, o el fútbol soccer, o el baloncesto de la NBA. Olvídate del fútbol americano, porque yo comprendo que ese es un deporte muy desgastador y los equipos se benefician teniendo una semana libre. Pero si yo soy el béisbol de las grandes ligas y mi mejor producto son los Yankees de Nueva York, los Astros de Houston, los Dodgers de Los Ángeles y vamos a decir que los Padres de San Diego, si esos son mi mejor producto, ¿cómo tú le vas a dar a ellos una jornada libre? Una serie libre cuando arranquen los playoffs, cuando todo el mundo quiere ver a los Yankees y a los Dodgers y a los Gigantes y a los Astros en la tele, porque son los cuatro mejores clubes del béisbol de las grandes ligas. ¿Y tú les vas a dar 5 días libres?
Sí, Pepe, así mismo. Bueno, esto pudiera ser una de las cuestiones, a ver, más conflictiva que pudiera tener esta nueva estructura de los playoffs, pero bueno, obviamente para que esto no suceda, entonces las grandes ligas tendrían que clasificar como lo hicieron cuando la pandemia, clasificar 8 equipos para que todo el mundo comience jugando la primera ronda. Y bueno, obviamente estos equipos grandes, vaya, a lo mejor le agradezcan este descansito y así tomen un aire para enfrentar la serie divisional después cuando les salga su rival. Hay que ver hasta qué punto le viene bien ahora cuando se comience la postemporada, hasta qué punto le va a venir bien o le va a venir mal el descanso a estos equipos en la primera ronda, porque como bien usted dice, es una serie de 3-2 que si se va al tercer partido, estos equipos pudieran estar descansando más de 5 días.
Bueno, yo te digo una cosa, sí, como máximo van a ser 3-4 días de descanso. Eso no te va a sacar de tu ritmo tanto como estar una serie de 7 partidos cuando han tenido que estar una semana esperando a ver que alguien gane. A lo que yo iba es más que nada, a mí me gustaría ver un formato de playoff como en la NBA o como el que hubo en la pandemia, que vayan 16 equipos a los playoffs. Y en cada liga...
A mí me gustó también ese de 8, porque bueno, ya como te comenté, jugó todo el mundo desde el principio.
Así es. Entonces, el número 1 contra el número 8, el número 2 contra el número 7, el número 3 contra el número... así, y así mismo, el número 6. Y yo no tengo ningún inconveniente con eso, pero por favor, si durante un año completo tú te has fajado por ir a los playoffs, la gente está ha visto tu desempeño por la tele, han seguido a los Yankees o a los Dodgers o al equipo que sea, han seguido a su equipo del primer día, vienen los playoffs, ah no chicos, ¿sabes qué? Voy a apagar la tele porque mi equipo no está jugando, imagínate tú.
Nada, sí, pero bueno, en el caso de nosotros por acá que nos gusta el béisbol, nosotros sí vemos, aunque no esté jugando los Yankees, por ejemplo, yo voy a tratar de ver la mayor cantidad de juegos que pueda, porque como quiera que sea, ya en playoff el nivel cambia y se concentra un poco más la calidad, los juegos son un poco más emotivos, son más emocionantes verlo que en la temporada regular.
Sí, pero los cuatro mejores clubes del béisbol de las grandes ligas no van a estar, no van a ser televisados el primer fin de semana cuando arranque la postemporada. Y es verdad, yo soy fanático de la pelota y a mí me gusta ver cualquier partido de playoff. Pero tú sabes muy bien que la gente prefiere los ratings, como dicen aquí la audiencia, la gente prefiere ver un partido entre los Yankees y los Texas Rangers, que es el mercado número 1 y número 4 de Estados Unidos, que digamos Kansas City contra Oakland en los playoffs, que es el mercado número 19 contra el mercado número 7. Por supuesto, vas a tener mucho más televidentes teniendo a los Yankees, a los Dodgers, a los cualquier equipo de Texas en los playoffs. Y vamos a ser sinceros, todo esto se hace justamente para ganar más dinero. ¿Y cómo ganan dinero la televisión? Teniendo a los Dodgers y a los Yankees lo más posible.
Así mismo es. Recordemos lo que pasó cuando fue Tampa a la Serie Mundial ahora hace poco, que fue una de las series mundiales menos vistas en la historia de todo el béisbol, porque el problema es que Tampa es un mercado muy pequeño y es un equipo que no tiene fanáticos prácticamente.
Así que bueno, esto lo vamos a seguir hablando en los próximos días, pero yo le voy a pedir ahora a Víctor que nos ponga el tenis profesional. Bueno, Novak Djokovic, el actual campeón del torneo británico de tenis Wimbledon y uno de los mejores tenistas del planeta, ha dicho que no se va a vacunar para jugar en Estados Unidos en el Abierto norteamericano, pese a que nosotros sabemos, porque Víctor Fabián González sabe mejor que nadie, que cuando tú entras a este país, de cualquier país del mundo, ya no te están pidiendo que estés o negativo al COVID, ni también que presentes que te has vacunado en ningún lugar del mundo. El argumento de Djokovic es, si cualquiera puede entrar a Estados Unidos sin vacunarse, sin mostrar que se ha vacunado y sin mostrar que tiene o no tiene COVID, ¿por qué tengo yo que vacunarme específicamente para jugar tenis? Él prefiere no participar en el Abierto de Tenis norteamericano que se va a jugar la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Él prefiere no jugar y dejar de ganar millones y millones de dólares, porque seamos sinceros, aunque Djokovic no llegue a la final, aunque no gane el US Open, aún así ganaría millones de dólares, porque con que llegue solamente a los cuartos de final o a las semifinales sin ganar el torneo, y además ya ganaría millones, y además que todo el mundo lo quiere ver en acción, porque digan lo que diga la gente de la actitud de Djokovic como tenista, es un gran atleta. Pero ya ha dicho, yo no me voy a vacunar solamente para jugar en ningún torneo del planeta. ¿Ok? Recuerden lo que pasó en el Abierto Australiano. Y este es el problema que ha tenido Djokovic. Si no hubiera dicho nada, ¿ok? Como mucha gente que entra a los Estados Unidos todos los días, ahí no están en el aeropuerto preguntándote, ¿verdad, Víctor? ¿Usted está vacunado? No, nadie te pregunta eso cuando entras a Estados Unidos. Pero Djokovic cometió el gran error de decir en enero que no estaba vacunado. Lo repitió dos veces. Lo repitió anteayer otra vez. ¿Ok? Ofrece información cuando nadie se la pide. Y tiene todo el derecho del mundo. Yo no estoy diciendo que no. Pero eso sí, no pudo jugar en Australia y no va a poder jugar en el US Open. Así que, ¿qué te parece, Michelle Fleites? ¿No sería mejor en esta situación quedarse calladito?
No, obviamente, Pepe, claro, y esperar a ver si cuando entres a Estados Unidos, que no está exigiendo nada, te exigen la vacuna, el carnet de vacunación, pero ya ha cometido el error de hablar y ya tiene que esperar a ver si los organizadores del evento van a permitir jugadores ahí sin vacunar, que bueno, no sé cómo estarán los protocolos ahí en el evento en estos momentos, pero ya ayer lo comentamos que a la falta de calidad de tenistas que va a tener el evento, si no dejan a Djokovic jugar por no estar vacunado, entonces va a ser un desastre total el Abierto de Estados Unidos. Yo pienso que al final lleguen a un acuerdo entre ambas partes para que sea lo mejor para todo el mundo, porque con las grandes ausencias que va a tener el Abierto, obviamente va a perder mucha popularidad y, bueno, derechos de televisión y rating, como se dice. Eso yo pienso que vamos a esperar a ver a qué acuerdo llegan ahí entre ellos.
Bueno, otra cosa que quería aclarar, por si acaso la gente en Cuba no sabía, los organizadores del Abierto Norteamericano de Tenis han dicho que atletas rusos y bielorrusos sí van a poder jugar en el Abierto de Tenis norteamericano ahora en agosto y septiembre. Quizás, Michelle Fleites, quizás sabiendo perfectamente bien que a lo mejor no juega Nadal, quizás sabiendo perfectamente bien que es muy probable que no juegue Djokovic, y sabiendo perfectamente bien que Roger Federer está a punto de retirarse, los organizadores del Abierto de Tenis US Open han dicho: chico, si quitamos a los tenistas rusos y de Bielorrusia, aquí no vamos a tener a nadie. Porque el número uno del mundo es Daniil Medvedev, un ruso que no pudo jugar en Wimbledon, no porque estaba lesionado, o no porque no quiso, sino porque no se lo permitieron. ¿Okay? No solamente él, hubo una docena de tenistas de alto calibre, masculinos y femeninos, que no pudieron participar en Wimbledon por la situación, el conflicto en Ucrania, conflicto bélico. Y la mayoría de estos tenistas, yo he leído declaraciones, he visto en las redes sociales, la mayoría de estos tenistas no apoyan la guerra, no tienen nada que ver con la guerra. Y sin embargo, no se les permitió jugar en Wimbledon, pero en el US Open sí se les va a permitir jugar, porque a lo mejor, porque al principio también estaban pensando, Michelle Fleites, no dejarlo jugar en el US Open, pero a lo mejor dijeron, chicos, si no tenemos a Federer, si no tenemos a Nadal, si no tenemos a Djokovic, ¿quién va a ganar el Abierto Norteamericano este año?
No, así mismo es. Y obviamente, ya hemos comentado esto, Pepe, esos deportistas no tienen la culpa de la guerra, de las decisiones, no son de ellos. Lo de ellos es jugar deporte, practicar el tenis. Y los otros deportistas que no han podido participar, mira, los rusos yo creo que no van a poder ir ni al Mundial de Qatar tampoco.
No van a poder.
Es algo que yo en el plano personal no estoy de acuerdo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es totalmente diferente el deporte a la guerra, y al contrario, el deporte une los pueblos, como se dice, y bueno, ojalá los rusos puedan estar en Estados Unidos, que ya los organizadores dijeron que sí. Y bueno, esperemos que Djokovic también esté, porque sería un buen evento el Abierto de Estados Unidos al final, si van todas estas estrellas.
Así es. Bueno, vamos ahora a regresar con la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Michel Fleitas, la lesión de Jordan Álvarez le está costando por lo menos 7 partidos, 8 partidos. Tiene una lesión en la mano que no le va a permitir participar en el Juego de las Estrellas tampoco, ni tampoco el Derby de Jonrones. Y es una pena, porque este muchacho estaba quemando la liga con promedio en base de 405. Bueno, en realidad tenía promedio en base de 415, luego se lesionó. Pero como no había sido diagnosticado, él jugó lesionado y su promedio en base descendió de 415 a 405, que no es mucho, pero bueno, siguen siendo 10 puntos. Ahora, yo te digo una cosa. Qué pena, ¿no? Lesionarse justamente cuando te hubieran escogido para el Derby de Jonrones y te seleccionaron para el Juego de las Estrellas. ¡Wow!
No, así mismo es, Pepe. Y obviamente, todo pelotero sueña con, cuando está en Grandes Ligas, con, es obvio, es lo máximo, ganar una serie mundial. Pero bueno, la serie mundial todos sabemos que no es un logro personal tuyo, porque es el equipo entero. Es un poco más gratificante ir al Juego de las Estrellas, porque la gente votó por ti, porque tú te lo ganaste con tu rendimiento en el terreno. Y obviamente esta lesión, y bueno, ojalá se recupere pronto Jordan y que no lo saque de ritmo esta lesión en la mano, que no recuerdo si fue por el choque que sufrió o fue después del choque que él volvió al terreno y se lesionó por otra vía, pero el choque fue bien fuerte.
Correcto. Yo creo que el choque tuvo más que ver de lo que nosotros nos imaginamos, porque esos 3-4 partidos que él jugó después del choque, esos fueron justamente los 3 partidos donde su promedio comenzó a bajar un poquitico. Claro, continúa siendo dólar por dólar uno de los mejores jugadores de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Michel Fleitas, porque me gusta planificar las cosas a mí, en una posible serie mundial entre los Dodgers y los Yankees, y lo digo, yo nunca digo esto porque generalmente no pinta de esta manera, pero los dos están dominando su respectiva liga. ¿A ti no te da un poquito de miedo que los Dodgers tengan mejor picheo y mejor bateo que los Yankees en este momento?
No, obviamente los Dodgers es un equipo muy temible para cualquier equipo en Grandes Ligas en estos momentos. Y obviamente ese picheo que tienen los Dodgers, si viene muy bien enfocado y vienen con buenos repertorios y cosas, como decimos por acá, le pueden hacer mucho daño a los Yankees, porque todos sabemos el poderío ofensivo que tienen los Yankees, pero también sabemos que estos Lugers sufren mucho ante lanzadores de calidad y que la parte baja del line-up de los Yankees no es la más confiable del béisbol de Grandes Ligas tampoco en estos momentos.
Correcto. Muy bien, claro, la pelota se juega en el terreno de juego y no con estadísticas, pero las estadísticas generalmente, estaba leyendo el otro día porque algunos equipos están de primeros y otros de últimos, y casi todos tienen que ver directamente con lo que está ocurriendo con las estadísticas de cada equipo en el béisbol de las mayores. Bueno, ya les dimos el panorama del wild card en la Liga Americana, pero ¿sabían ustedes que en el viejo circuito las cosas están aún más interesantes. Oye esto, los ganadores, vamos a decir que los ganadores sean de las divisiones, los Dodgers, los Mets y Milwaukee, ¿ok? Ya ellos ganaron su división, están en los playoffs, ¿ok? Fine. Entonces, el wild card de la Liga Nacional, oye esto, los campeones mundiales Bravos de Atlanta, los Padres de San Diego y los Cardenales de San Luis. Muy bien, pero oye esto, los Gigantes de San Francisco están a solo un juego detrás de los Cardenales. Los Phillies de Filadelfia están a un solo juego detrás de los Cardenales. Y los Marlins de Miami están a solo 4 juegos detrás de los Cardenales de San Luis en la lucha por el último cupo a la postemporada. Vamos a decir que esto se va a poner al rojo vivo. Este va a ser un septiembre, el septiembre más emocionante en la historia del béisbol de las grandes ligas, porque vas a tener por primera vez en mucho tiempo, y no estoy contando la temporada regular de la pandemia, porque la mitad de los equipos tenían 4 o 5 peloteros con COVID fuera de la alineación, así que eso no cuenta. Pero este año todos los equipos deberían de tener la mayoría de sus guerreros listos para competir en septiembre, sabiendo muy bien que casi cualquier club, mira, los Rockies de Colorado, si los Rockies de Colorado tienen un mes de septiembre parecido al que tuvieron los Cardenales el año pasado, clasifican a los playoffs, aunque en este momento estén a 10 juegos de la postemporada.
No, sí, así mismo es, Pepe, el mes de septiembre que se avecina muy, muy emocionante, y esto lo da precisamente esto, la expansión de los equipos a las postemporadas. Y quería comentarte un detallito rápido ahí que me di cuenta ahora. Los Marlins, un equipo que aprovecha muy bien cuando hay expansión de los playoffs. Recordemos que cuando fueron 8 clasificó, y ahora que van a ser 6 están ahí bien cerquita también. Así que hay que tener cuidado con los Marlins, porque tienen un buen picheo que los puede ayudar también a llegar a los playoffs nuevamente ahora con esta expansión a seis equipos por cada liga. Pepe,
es más, no solamente fueron a los playoffs el año de la pandemia, sino que sí, eliminaron a los favoritos, a los Cachorros de Chicago, que eran los favoritos para avanzar en esa serie. Y hasta entonces los Marlins tenían un récord de postemporada perfecto de 7 series ganadas, hasta que por supuesto perdieron contra Atlanta y hasta ahí llegaron. Muy bien, Michelle Fleites, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Vueltas Villa Clara. Un abrazo para ti, siempre muy agradecido contigo.
Gracias,
me están diciendo, cómo no, que no hay tiempo para más. Me está diciendo Víctor Fabián González que les diga a todos ustedes muy buenas noches, y me recuerda, Víctor, que el deporte rompe todas las barreras.
Al atardecer, la acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público.